Tenemos que hablar en nuestro mundo animal hoy de iguanas, y lo vamos a hacer con alguien que está perfeccionando también el tema este del camuflaje, ¿eh? no se crean, porque nosotros le encontramos fácilmente porque ya le tenemos muy visto y ya pues sabemos encontrarle, ¿no? Pero si no, ojo. Javier Gimeno, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, muy buenas, muy bien.
Es que yo te veo estudiando ahí a las iguanas, a los reptiles, a los camaleones, esta gente, y digo, este hombre, un día de estos nos vamos a ir por ahí a la jungla de Faunia y no le vamos a encontrar. Pero bueno, afortunadamente...
A mí se me encuentra fácil, pero es cierto que se trata de animales que suelen pasar muy desapercibidos en el mundo de las iguanas y de los reptiles.
Es verdad, y parece mentira, oye, porque hay algunas que son grandes, ¿eh?
Bueno, del ejemplar que vamos a hablar hoy, que es la iguana común, la iguana, realmente es un lagarto pues realmente espectacular. Estamos hablando de un animal que llega a medir casi los 2 metros de longitud y a pesar más de 15 kilos de peso. De hecho, antiguamente esta iguana, en las películas que nosotros veíamos cuando éramos pequeños, es que el que se ponía a modo de dragón, pues en Jasón y los Argonautas y demás, recreándolo, pues eso, como un dinosaurio gigante, porque su apariencia, con unas escamas muy prominentes, con una cresta dorsal llena de púas que sale hacia arriba, pues es realmente espeluznante para aquellos que no les gustan los reptiles.
Pues sí, la verdad es que sí, que tiene ese aspecto, ¿no? Sobre todo de, pues como casi de dinosaurio, como tú bien decías, ¿no? Que parece como muy prehistórico, ¿no?
La verdad es que sí, y normalmente pues cuando la gente lo ve suele pensar que se trata de un animal agresivo o peligroso. De hecho, cuando se utilizan estas películas, pues normalmente parece que es un animal carnívoro que va a perseguir a sus presas, y todo muy lejos de la realidad. Has empezado diciendo que son animales que pasan desapercibidos o que se camuflan, y es que es cierto que las iguanas, la iguana común de la que estamos hablando, normalmente procuran no ser vista por sus depredadores. Ese color verde, a veces anaranjado, rojizo, en las selvas de Sudamérica, que es allá donde vive, pues normalmente no se la ve. Y es que es un animal exclusivamente vegetariano, no se alimenta de carne de ningún tipo. En ocasiones, algunos dicen que se les ha visto comer insectos, sin embargo, no son alimentos que les vengan bien a su dieta. Necesitan mucho aporte de fibra, mucho aporte de verdura, pero casi nada de proteína, ya que la digieren mal y la asimilan mal.
O sea que realmente estamos hablando de unos animales que tú bien dices se camuflan, pero no es igual que los camaleones. O sea, es decir, no cambian el color de su piel, ¿no? Sino que por precisamente el color que tienen se confunden entre los árboles y las hojas, ¿no?
Bueno, sí y no. La verdad es que no cambian el color de su piel para camuflarse, pero sí que lo hacen a lo largo del año y a lo largo de las estaciones. Hay que decir que normalmente cuando intentan pasar desapercibidos, que no es la época de cría, cuando ya están descansadas y separados los machos de las hembras, adquieren un color, una tonalidad más verdosa. Sin embargo, cuando llega la época de la reproducción, los machos cambian ese color, las hembras también, pero lo hacen de forma menos vistosa, y se vuelven de un color algo más rojizo, y en esos momentos sí que se las ve con relativa facilidad. Ese color rojizo llama la atención, y sobre todo su comportamiento, ya que se estiran, se alzan sobre las patas delanteras y agitan una papada que tienen bajo la mandíbula inferior para ser vistas desde lejos. De esa manera realizan los cortejos, y las hembras localizan a los machos y buscan a los machos más llamativos, y de esa manera los machos también marcan sus territorios, evitando que otros machos se acerquen, porque como, aunque he dicho que son animales pacíficos y que normalmente pues no atacan, cuando tienen que defender y proteger a las hembras, normalmente un grupito de 4 o 5 alrededor de la zona donde el macho se sitúa, lo hacen sin dudar, mordiendo y pegando latigazos con la cola.
Es que eso te iba a decir, que realmente lo que sí que tiene que doler es recibir un latigazo, ¿no?
La verdad es que sí, las que tenemos en Faunia, la verdad es que están ya acostumbradas al manejo de los cuidadores y de los veterinarios, y se dejan coger con relativa facilidad. Sin embargo, si se asustan, la estrategia que tienen, bueno, el natural que tienen un par, cuando el animal no es muy grande, lo que hacen es eso, es utilizar la cola como si fuese un gran látigo. Uh-huh. Y la verdad es que cuando lo lanzan con fuerza, en ocasiones, pues yo he tenido la oportunidad, dicho así suena como que es positivo, pero no tanto, de recibir algún latigazo de la cola de una iguana, sí que marca y tiene muchísima fuerza.
Claro, pero parece mentira, ¿no?
Que no es su...
que el tamaño que tienen, y sin embargo, digamos, la velocidad que tienen para dar ese latigazo también es sorprendente, ¿no?
Sí, no, no, y realmente te sorprende. Se da muchísima velocidad, muchísima prisa y muchas veces no las ves venir. Sin embargo, normalmente intentan evitar que se las moleste. Estiran el cuerpo, alzan la patada, se hacen parecer más grandes, incluso generan algún bufido, algún sonido de aire mientras lo exhalan de los pulmones para intentar que no se las moleste. Si con el latigazo de la cola no fuese suficiente, las iguanas también pueden morder si se las sujeta y utilizan esa mandíbula que tiene pequeños dientes para hacer heridas que normalmente se infectan, con lo cual hay que tener mucho cuidado en el manejo. En las selvas de Sudamérica, la iguana, cuando llega alguno de los depredadores, ya sea algún felino, alguna ave rapaz, incluso algún tejón, lo que hacen es lanzarse desde las copas de los árboles. No buscan la confrontación, no buscan la pelea, sino huir. Y la verdad es que son capaces de lanzarse desde muchísimos metros de altura y caer en el suelo de la selva, que normalmente está cubierto de hojarasca, sin lastimarse y nada más llegar al suelo, salir corriendo sin ningún tipo de problema. Son animales muy ágiles que corren realmente deprisa y en las ramas de los árboles se desenvuelven muy bien, no solo porque son capaces de trepar por las ramas en posición vertical sin ningún tipo de problemas, sino porque incluso entre las ramas muy finitas, con los dedos largos que tienen llenos de uñas afiladas, pueden desplazarse como si se tratase de hamacas por las que se mueven, pese a que muchas veces otros animales no podrían hacerlo.
Hombre, la verdad es que es curioso, sobre todo, muchas veces también nos pasa, ¿no?, con las iguanas, los camaleones, tienen unos ojos que son muy llamativos, ¿no?
En el caso de la iguana común, la verdad es que sí, quizás no tanto como el de otros reptiles, pero sí la iguana, esa pupila redonda, pues nos llama muchísimo la atención cuando nos busca. Normalmente nos miran de frente, miran de lado, los ojos situados a ambos lados de la cabeza para detectar a los depredadores. Normalmente aquellos otros reptiles que detectan a sus presas, como pueden ser algunos lagartos que se alimentan de pequeños invertebrados, los ojos los tienen de posición muchísimo más frontal y la mirada es mucho más aterradora, por decirlo así, puesto que buscan a esa presa localizándola en tres dimensiones y de esa manera la capturan sin problemas, como en el caso de los camaleones, que además mueven los ojos uno independiente del otro. Sin embargo, en el caso de las iguanas, como hemos dicho, que no son grandes depredadores, sino que se alimentan de pequeñas hojas, de algunos frutos, de brotes tiernos, no necesitan localizar a las presas en tres dimensiones y por eso tienen los ojos, pues uno a cada lado de la cabeza, para poder detectar la presencia de algún enemigo de manera mucho más fácil.
Pero la visión de frente la tiene también buena o es peor que...
Es peor, de hecho giran, cuando sienten que se amenaza, giran la cabeza para verte de lado. Prefieren hacerlo de esa manera, que te ven mejor que mirándose de frente. Esa es la estrategia que tienen las iguanas para situar y saber por dónde viene un poco el peligro.
¿Y la cría en este caso es complicado? ¿Es un animal que necesita unas condiciones muy específicas o no?
Para
su cría, digamos, para su reproducción.
Bueno, es un lo que los biólogos llaman un estratega de la R, que significa que suele tener muchas crías, deposita un montón de huevos. La verdad es que no es una reproducción muy complicada. Lo que hacen, el macho normalmente monta varias hembras y normalmente cada hembra suele ser montada por varios machos en la época de cría. Normalmente es una vez al año durante el verano austral, porque viene del hemisferio sur, y buscan las épocas de más calor y más humedad. En esos momentos las hembras, que normalmente tienen una gestación de un par de meses, bajan al suelo y excavan galerías sobre las que, dentro de las cuales depositan huevos. Pueden ser desde muy poquitos hasta varias decenas. Esos huevos se incuban enterrados en la arena y luego salen las pequeñas iguanas. En apenas uno o dos años, esas iguanas ya son maduras sexualmente y empezarán a criar en cuanto alcanzan aproximadamente el metro de longitud. Nacen muchas iguanas, pero es que cuando son pequeñitas tienen muchísimos depredadores. Por eso es que pocas llegan adultas. Son animales muy codiciados, incluso en la gastronomía de las personas de Sudamérica, y los nativos las cazan por su carne y son pues utilizadas como condimento en los tamales y en épocas determinadas, en Pascua se utilizan un montón y se buscan porque es plato típico, y en ocasiones, para que te das una idea, la carne de iguana está más valorada incluso que la carne de pollo o que el pescado.
Vaya. Oye, de todas maneras, luego para saber la paternidad hay que hacer pruebas de ADN, macho, porque si a cada hembra la monta no sé cuántos machos, vaya lío, ¿no?
La verdad es que sí, y la verdad es que luego, como tampoco permanecen las iguanas junto a los huevos, sino que vuelven a la rama de los árboles, cuando nacen son completamente independientes, los papás no saben qué fue de sus hijos y ni los hijos qué fue de sus padres, y la verdad es que se defienden muy bien. Normalmente esos nidos los hacen al lado de los ríos, donde ya suelen vivir, en acantilados de tierra. Pueden medir las galerías en las que depositan los huevos hasta 7 metros de longitud, que excava la hembra para depositar los huevos. Y las crías, nada más salir, la verdad es que también son muy buenas nadadoras. Los adultos nadan sin problemas, incluso se sabe que se sumergen y pueden estar más de un cuarto de hora sumergidos en el agua de los ríos, esperando a que pase el peligro, los depredadores, y luego vuelven a salir.
Oye, y siendo el caso de que, por ejemplo, como bien dices, se comen y todo esto, ¿su situación ahora mismo peligra o se encuentran, digamos, en número de ejemplares? ¿Ahora mismo está bien en el planeta?
Tienen una situación un tanto particular. Las iguanas no están en peligro de extinción. La IUCN las cataloga como que tienen poco riesgo de extinguirse. Sin embargo, están protegidas en muchos sitios porque su población ha ido disminuyendo y descendiendo debido sobre todo a esa caza para utilizarlos como alimento, en el caso de las personas, o a la destrucción de su hábitat. En contrapartida, se han exportado muchísimas iguanas que se cazaron en sus zonas de origen como si fuesen animales de compañía. Y supongo que muchos de los que nos oyen piensan, pues tiene que ser genial tener una iguana en una casa, en un piso en Madrid, un reptil tan grande y tan vistoso y que además es vegetariano, que no nos va a morder salvo que le hagamos daño. Y sin embargo, pues la verdad es que ese hecho de que hayan sido comercializadas como animal de compañía, pues es un verdadero problema. En algunos sitios, pues en algunas islas se ha introducido, y el hecho de haber introducido esta iguana, pues por ejemplo en Puerto Rico, pues ha supuesto un verdadero problema, porque se ha reproducido muy bien, el clima allí era favorable y ha desplazado a otras especies, y ahora mismo se están cazando allí intentando hacer un control de la población para evitar que sigan desplazando especies autóctonas, en el caso de las iguanas. En países como España, hasta hace muy poquito se importaban un montón de iguanas para el mercado de mascotas. Y sin embargo, muy pocas llegaban adultos, ya que son animales muy delicados, necesitan una dieta especial, un control de las temperaturas, un aporte extra de ultravioleta, ya que vienen en zonas de tropicales donde la luz del sol para ellas es muy importante, y normalmente pocas llegaban adultas. Pero es que los que llegaban adultas, al final los dueños tampoco se podían hacer cargo de un ejemplar de 2 metros de longitud y 15 kilos de peso, no tenían sitio donde mantenerlas. Con lo cual, pues hoy, gracias a Dios, pues en algunas comunidades autónomas no se encuentra, y es que ha sido incluida pues dentro del catálogo de especies invasoras por el Real Decreto 1628, este que controla las especies que se importan para evitar que acaben sueltas en la naturaleza o para que supongan un riesgo para la fauna o bien para la biodiversidad de las zonas. No es que la iguana se vaya a silvestrar en una zona como Madrid, no soportaría las temperaturas que tenemos aquí. Sin embargo, sí que al final es un problema su comercialización y su tenencia, claro. Y en algunos otros sitios, como islas tropicales, ya sea Canarias o incluso Baleares, podrían llegar a silvestrarse y ocurrir lo mismo que ocurrió en Puerto Rico por los años 60, creo que fue.
Bueno, pues Javier Jimeno, biólogo de Faunia, como siempre ha sido un placer hablar contigo, en este caso de iguanas, y la semana que viene volveremos y nos contarás más sobre una nueva especie animal. Muchísimas gracias.
Un placer.